a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendecimos al Señor que nos da la oportunidad de estar con ustedes a través de este medio. Dios usa los medios para llegar a nosotros en este tiempo, para cumplir ese propósito santísimo de edificarnos a través de la palabra. Me siento muy feliz de ser un instrumento de Dios, un canal de bendición para tu vida. Y levanto mi diestra y te bendigo en el nombre de Jesús, y bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tu entrada, bendigo tu salida, y oro al Dios del cielo que en este momento la gloria de Dios descienda sobre tu vida y que Dios ilumine los ojos de tu entendimiento y prepare tu corazón para que la semilla de la palabra sembrada en tu interior pueda dar fruto para vida eterna. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, la porción bíblica de estudio en este día se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Comenzando con el verso 1, leemos: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dijo: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pásate, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Bien, mis amados, en el tema anterior estudiamos este pasaje de la Escritura, pero no terminamos. Y el Señor hoy nos va a seguir bendiciendo con este mensaje que comenzó. Esta es la segunda parte de este mensaje. Voy a hacer un resumen de lo que dijimos la vez pasada y ahora vamos a continuar. Aquí la lectura de este capítulo comienza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová y el Señor los entregó debajo del yugo de los madianitas. La vez pasada les hablé que Dios tenía un pacto con Israel como nación. Les hablé de que Dios es un Dios de elección. Él eligió a toda la humanidad en Adán, pero después que Adán pecó, el propósito de Dios fue realizar su propósito a través de la elección. Dios le eligió a Israel como pueblo suyo. Dios es un Dios de elección. Cuando Dios santifica algo para Él, Dios es celoso. ¿Qué yo dije? Cuando Dios santifica algo para Él, eso es sagrado y Dios es celoso. Es una ley espiritual. Hermanos, hay una gran verdad acá. Atienda, todo lo que es santificado, Dios lo cela. ¿Por qué Dios celó tanto a Israel? Yo me doy cuenta que los egipcios hacían y deshacían. Y a Dios no le importaban. Los egipcios se alimentaban a través de sistemas. Peleaban, ganaban batallas, se enseñoreaban de los pueblos, hacían y deshacían, como que estaban como ajenos a la vida de Dios, como que a Dios no le importaba. Los asirios, los de Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, todos los imperios vivían, hacían y deshacían. A Israel solamente le iba bien cuando estaba bien con Dios. Miren, Israel pasó por la mano de todos los imperios. Todos los imperios antiguos subyugaron a Israel, sin excepción. Pero coincidía que en el tiempo que los pueblos se enseñoreaban de Israel, Israel no era fiel a Dios. Pero las pocas veces que Israel fue fiel a Dios, En ese tiempo los imperios no pudieron hacer nada con Israel. Porque lo que es santificado para Dios debe ser solo para Dios. Así que el día que usted creyó y aceptó a Cristo como Salvador, usted fue santificado para Dios. Ese día usted le pertenece a Dios. Eso implica la gloria para usted, pero un compromiso. Dios lo va a celar. Usted no será ni suyo ni de nadie, solo de Dios. Amén. Dios no solamente peleará contra todo aquel que se quiera enseñorear a usted, sino que peleará con usted mismo si usted le quiere quitar a Dios lo que fue santificado para Dios, en este caso su vida, que fue redimida por la sangre de Jesús. Amén. Y eso es una realidad. Y eso es bueno. Por eso aquí le estaba yendo mal a Israel. Fíjense que aquí Dios no cerró el cielo como prometió. No cerró el cielo. Había fruto. Había fruto. Pero permitió que los madianitas, los enemigos, se apoderaran del fruto. Y peor, por maldad. Porque si fuera que se llevaran el fruto para ellos, para comérselo, diría, bueno, por lo menos se lo llevan para alimentarse ellos. Pero no, era para simplemente empobrecer a Israel. ¿Cuál era la palabra? Muy bien. Cuando Israel no obedecía a Dios, era Dios que empobrecía a Israel. Pero ahora está Dios permitiendo que los enemigos empobreciesen a Israel. Y miren ustedes el vocabulario de Gedeón. El vocabulario de Gedeón nos dice mucho a nosotros. Ah, tres veces dice, ah, Señor Jehová. Ay, nuestros padres nos hablaban. Ay, tanto que nos han predicado acerca de ese Dios. Ay, dice que lo sacó de Egipto. Ay, dice que hizo muchos milagros. Ay, pero parece que está dormido. Ay, parece que se murió. Ay, parece que se le cortó el brazo. Ay, parece que se olvidó de nosotros. A los padres, Él les funcionó, pero a nosotros no. ¿Qué pasa con ese Dios? Y Dios mandó a un varón y dijo el mensaje, no, pero si yo sigo siendo el mismo Dios. Ustedes fue que se olvidaron de mí. Yo no me he olvidado de ustedes. Cuando algo esté mal, no le atribuyas maldad, ni descuido, ni infidelidad al santo de Israel. Él no te sacó de Egipto para matarte en el desierto. Él te sacó de Egipto para matar a Egipto en ti. Hasta que solo Él sea tu todo. Él va a seguir bregando con su pueblo hasta que lo logre. ¿Y qué usa Dios? Usa la humillación, usa el hambre, usa la aflicción. Porque no hay otro idioma que entiendan los humanos que la humillación. Cuando todo va bien, Dios que se quede en el cielo, no lo necesito. Pero tristemente cuando viene una crisis, los clamores comienzan a subir al cielo. Y como Jehová conoce a los seres humanos, y Él sabe el tipo de relación que tiene con nosotros, pues aquí Dios iluminó a Gedeón. Y fíjense que Dios le habla a Gedeón y le dice, voy a librar a mi pueblo en esta ocasión. Y te voy a usar a ti. Y tú como un solo hombre vas a destruir a Madián. Y es increíble que le dice, si es verdad que tú me has hablado, dame una señal. Y ahí, aquí viene el mensaje de la iluminación que Dios le dio a Gedeón. La iluminación de entender a Dios. La iluminación de conocer a Dios. La iluminación de saber qué es lo que rige la relación de Dios con su pueblo. Y es bueno que le echemos mano a este mensaje, mis hermanos, porque la mayoría de nuestras turbaciones en nuestra vida, todas las cosas y nuestras vacilaciones y nuestras parálisis y todas esas experiencias tan traumáticas que vivimos en la vida natural y espiritual, es por no entender esto. No entender esto. Y a veces pasan años nosotros sufriendo una situación personal, familiar, ministerial, de la índole que sea. Y años lloramos, nos frustramos delante de Dios y nos pasa a todos. Por eso está la palabra acá, para enseñarnos. Y la revelación que Dios le da a Gedeón es lo siguiente: yo puedo escuchar la voz de Dios, puede ser que Dios envíe al ángel, puede ser que me hable no en sueños sino personalmente, hasta lo puedo palpar al ángel, lo puedo palpar, puedo oír su palabra audiblemente, pero yo no sabré que Dios está contento conmigo hasta que Él no reciba mi adoración. Porque a Dios se le conoce en el altar. Dios se revela en el altar. El corazón de Dios se hace notorio en el altar. Porque allí es que Jehová conoce el corazón de los hombres, en el altar. Amén. Dios conoció a Abel en el altar. Dios conoció a Caín en el altar. Dios conoció a Noé en el altar. Dios conoció a Abraham en los altares que él le hizo a Dios. Es en el altar que se conoce a Dios. Y es cuando llegamos a su presencia, ahí es que conocemos a Dios. Es por causa del altar. ¿Cómo yo sé que tú amas a Dios? El altar me lo dice. El altar dice cuánto tú amas a Dios. El altar dice cuán serio eres tú con Dios. Cuán responsable eres tú con Dios. ¿Qué ocupa Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Yo lo sé en el altar. Yo sé por el interés que tú le tienes a Dios. Porque lo que Dios más demanda del ser humano es adoración. Es adoración. No porque Dios sea un tirano, déspota o un egocéntrico que está sentado en un trono alto y sublime, teniendo a millones de criaturas postrándose delante de Él. Eso no es conocer a Dios. Lo que pasa es que Dios sabe que Él es el núcleo, la esencia de todas las cosas. Y Él sabe quién es Él. Y cuando Dios está en su lugar, todo lo demás está en su lugar. Pero cuando Dios no está en su lugar, todos los demás por ahí anda errante. Como Caín. Caín salió de la presencia de Dios y dice que salió errante, salió corriendo de la presencia y vivió errante. Solo cuando Dios está en su lugar y se le honra como es digno de Él, entonces nosotros estamos en nuestros lugares también. Pero todo se desajusta cuando Dios no está en su lugar. Dios sabe quién es Él. Dios sabe quién es Él. Cuando tú le exiges a tu hijo respeto, tú estás protegiendo a tu hijo. Porque el día que el hijo tuyo no te vea como autoridad, ese día él vivirá errante, desviado. ¿Por qué hoy hay tanto caos en el hogar? Porque los hijos no saben respetar a los padres. ¿Y por qué los hijos no saben respetar a los padres? Porque los padres no se han dado a respetar. ¿Y por qué no se han dado a respetar? Porque no se respetan a ellos mismos. ¿Y por qué no se respetan a ellos mismos? Porque han perdido su dignidad. Porque se han acostumbrado a este siglo. Porque no saben lo que es el respeto. Y por eso no se lo pueden enseñar como testimonio a los hijos. Por eso yo aconsejo a los padres y a los ministros. No importa que alguien se levante contra usted y le diga lo que le diga, nunca pierda su lugar, su autoridad. Porque le da, lo que te da autoridad a ti no es la posición jerárquica. Es tu vida. Tu vida. La manera de representar a Dios. Ahora, yo te estoy aplicando eso para que tú veas a Dios. ¿Por qué Dios hay que respetarlo? Porque siempre ha sido el mismo. Nunca ha cambiado. Siempre ha mantenido su dignidad. El diablo cayó y los ángeles con él. Porque perdieron su dignidad. Por eso Dios siempre cuida lo que Él es en tu vida. Porque tu orientación siempre es Dios. Él es tu brújula. Él es que siempre
siempre te marca el norte. Él es el que siempre te está diciendo por ahí es Dios su vida. Él no puede dejar de ser lo que es para ti. Entonces en el altar es que yo sé si yo amo a Dios, si yo respeto a Dios. Aún la sinceridad. Por eso Dios proféticamente se ha volcado en contra del espíritu de avaricia que hay en el ministerio hoy. Porque todo es dinero. No le saben llamar prosperidad a ninguna otra cosa que no es dinero. Engañan a la iglesia, toman los textos, fabrican mensajes. Trafican con la palabra, adulteran la palabra, medran la palabra. Todo para conseguir dinero. Por eso Dios arremete, porque eso no es digno de Dios. Eso no representa a Dios. Eso confunde a la gente. Porque cuando tú estés perdido en algo y algo no te esté yendo bien en cualquier cosa, tú tienes que decir, Señor, ¿qué está sucediendo conmigo? Entonces lo primero debe ser el altar. ¿Por qué? Porque el altar es allí donde yo reconozco a Dios como el todo. Porque le adoro, porque Él es Dios, porque Él es eterno, porque es omnisciente, omnipresente, porque es bueno, porque es grande, porque es digno, porque es admirable. Todos sus atributos yo los veo en el altar. Por eso el Espíritu Santo te va constantemente a decir, estás dedicando más tiempo a la televisión que a mí, estás dedicando más tiempo al internet que a la adoración, estás tan interesado en el trabajo, en la riqueza, en prosperar, en hacer, en construir, y te has olvidado de lo más importante, que soy yo te salvé, yo te redimí, te puse nombre mío, mía eres tú. Mis hermanos, la importancia de la adoración no está en la forma, está en la esencia, está en dar el corazón a Dios. La Biblia no dice que Gedeón era un sacerdote, no era un levita. No era un guerrero, no era un caudillo, era un simple hombre. Él lo dijo, yo soy el más pequeño, mi familia es la más pequeña en Manasés, y yo el más pequeño en la casa de mis padres, yo no soy nadie. Y era verdad que no era nadie, pero tenía la iluminación, que los problemas con Dios se resuelven en el altar. Tenía la solución. Saca la ceniza de tu altar. Quita las leñas viejas. Vuélvete a Dios.
Nos pesa un doblar las rodillas delante de Dios. Nos pesa darle tiempo a Dios. No resistimos tiempo con Dios. Dios ni siquiera nos recrea. Tampoco nos divierte. Decimos con la boca que le amamos. Cantamos que es una delicia estar con Él. Pero cuando estamos con Él, la delicia es irnos de su presencia. No nos engañemos. Digámosle al Señor, si he encontrado gracia delante de tus ojos, recibe mi ofrenda. Yo quiero asegurarme que tú estás contento. Hay tantas cosas hoy en la vida cristiana, tantos énfasis, tantos mensajes, y todo está alrededor del hombre, todo es el hombre, todo es como yo me siento, que te sientas feliz, que te sientas próspero, que te sientas así, que te sientas así, que te sientas de la otra manera. Y no sabemos que la manera que nos sentimos es un resultado de cómo Dios se siente. Yo me sentiré como Dios se sienta. Si Dios está feliz, yo seré feliz. Si Dios no está feliz, aunque me dé todo, yo soy un infeliz, porque no he logrado siquiera contentar su corazón. Y este hombre estaba claro. Y escuchen, esa fue la ofrenda que él le quiso dar a Dios. Pero Dios lo mandó a hacer otra ofrenda. Escuchen. Terminamos en el 24. Jehová Shalom. Dice 25. Aconteció que la misma noche. ¿Cuándo? Diga otra vez. La misma noche. Diga, el ángel se fue, pero volvió. Recibió la ofrenda. Le mostró que estaba contento. Subió y regresó en la noche. Y escuchen, ¿qué pasó? Aconteció que la misma noche le dio Jehová, toma un, ¿qué? Un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. ¿Cuál toro? De 7 años. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Corta también la imagen de Acera que está junto a él. Acera era una diosa cananea que era la madre de Baal. Y edifica altar a Jehová. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando, miren otra vez, el segundo toro. Esta es la segunda vez que dice, el segundo toro. Sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas, temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal. Esto no sucedió en Filistea, en Israel, y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, contenderéis vosotros por Baal. En otras palabras, ¿están ustedes dispuestos a pelear por un Dios falso? Defenderéis su causa. Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. En otras palabras, si es Dios, que se defienda. No tiene nadie que defenderlo. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Y pasando, y ahí sigue la narración. Escuchen, amados. Dame tu atención aquí. Aquí hay un altar. Hay una ofrenda. Que era la señal de que Dios estaba contento. ¿Cuál es el propósito de la primera ofrenda? La señal de que Dios estaba contento. La seguridad de que Dios está contento. Pero la segunda ofrenda era para quitar el impedimento. ¿Cuál era el propósito de la segunda ofrenda? Quitar el impedimento. Porque Dios no es como los políticos, borrón y cuenta nueva. Los políticos se pasan robando todo su periodo de gobierno, meten 1,000,000,000 en Suiza y después, perdónenme, pero los 1,000,000,000 están allá y no lo traen. Y los del partido comienzan a defenderlo. Y esa es la política. Pero mi Dios no es así. Mi Dios dice, yo te perdono, yo estoy feliz con tu ofrenda, pero quítame el problema que me enojó.
quítame la causa del oprobio. Quítame la causa de la vergüenza. Porque si yo estoy enojado contigo, no es por capricho. Es que tú eres mío y yo soy tuyo. Y hay un pacto de que yo soy tu Dios, Israel. Tú renunciaste a los demás dioses y me adquiriste a mí como tu único Dios. Y yo renuncié a todos los pueblos y te elegí a ti. No porque tú eras el mejor de los pueblos, eres el peor de los pueblos. Pero yo te santifiqué para mí. Y tú me elegiste entre todos los dioses como tu único Dios. Así que yo soy único para ti y tú eres único para mí. Ese es el pacto que tenemos. Dios dice, ok, ya viniste al altar. Me diste la ofrenda, me contentaste con la ofrenda, te mostré con la aceptación del fuego de la aprobación, te mostré con el fuego de la aprobación que estoy contento, que en realidad te estoy hablando, que está elegido para librar a Israel y que voy a librar a Israel, pero quítame la causa del oprobio, derríbame ese altar que me está sustituyendo a mí. Y comienza sacando el de tu casa, el de tu papá, el de tu mamá, el del tío, el que está ahí. Fíjense que, ¿cuántos altares había en Israel? Uno por cada casa o siete por cada casa. Pero dice, el de tu papá, quita la maldición de tu casa, quita lo propio de tu casa, derríbame ese altar. Una cosa es una ofrenda para agradar a Dios y otra es una ofrenda para quitar el obstáculo entre la relación entre yo y Dios. Por eso la Biblia habla de arrepentimiento. Una palabra no muy grata. Arrepentimiento es sentir tristeza por haber ofendido a Dios y apartarnos del mal. Tristeza, arrepentimiento es estar dispuesto a restituir el agravio o el daño que hice. No llorar solamente. Me levantaré e iré a mi padre. No llorar solamente. Estoy aquí como uno de tus jornaleros para servirte. Una cosa que yo veo acá. Tres veces dice que Dios especificó cuál ofrenda a él a que él quería. Miren, me llamó la atención que cada vez que Dios iba a restaurar un altar, no pedía un cabrito, ni una oveja, sino un buey. Cuando Elías en el Carmelo iba a restaurar el altar en Israel, ¿qué dijo? Traigan. ¿Cuántos bueyes? Yo no me acuerdo ahora cuántos bueyes, pero eran bueyes. Y digo, córtenlo en pedazos y sacrifíquenlo aquí. Bueyes, bueyes. Y aquí, ¿qué pide? Un buey. Porque de acuerdo al pecado, debe ser la ofrenda. Por eso Dios sacrificó a su hijo. Porque el pecado tuyo era tan grande que tenía que entregar al que estaba a la diestra de él. El más grande del cielo. Porque así era tu pecado. Tan grande como era Cristo para Dios. Del tamaño de tu pecado debe ser el tamaño de tu expiación. Una cosa es una ofrenda para agradar a Dios y otra es otra ofrenda para restaurar el altar. ¿Qué yo dije? Una cosa es ofrenda de adoración para alegrar el corazón de mi Dios, aunque todas las ofrendas agradan a Dios. ¿Eh? Y otra cosa es para restaurar el altar. Diga, esta es una ofrenda como la de Elías en el Carmelo para restaurar el altar. Y un altar se comienza a restaurar cuando yo saco los dioses que ocupan el lugar de Dios. ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije?
Siempre se usan bueyes para restaurar el altar. Son grandes. Pero me llama la atención de este buey. Dios dijo, tres veces dice, el segundo buey. Diga, Jehová conoce las ofrendas. La mejor ofrenda no es la que tú decides para Dios, sino la que Él elige para Él. Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien tú amas, y sacrifícamelo. Eso lo decidió Dios. ¿Saben ustedes por qué era el segundo buey? A ver, ¿por qué pidió el segundo buey? ¿Y por qué no pidió el primero? Jehová conoce todos los bueyes que tú tienes en la casa. Dame el segundo. Dame el segundo. La pregunta mía, ¿por qué no pidió el primero? Digan, porque el primogénito pertenece a Jehová. La primicia de tu ganado, mía. Y el primer buey es mío. Y el primer buey, yo no lo voy a dar para destruir un altar. Ese es mi buey. Usa el segundo, que todavía es tuyo, para resolver el problema de la relación. El primogénito tú me lo das para honrarme. El segundo es para quitar el oprobio. ¿Y cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que estoy interpretando bien la escritura? Porque Dios dijo, el segundo buey, el que tiene 7 años. ¿Cuánto?
7.
Muy bien. Busquen la respuesta en el versículo 1. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Quiere quitar los 7 años de castigo. Sácame el segundo buey. Que tiene 7 años. Porque yo lo estoy mirando. Y mira. Te digo cuándo nació ese buey. El día que tú me dejaste a mí. Ahí nació el buey. Y de acuerdo a los años del buey, son los años de tu extravío. Y como el primero me lo diste a mí, el segundo lo tenías para ti. Así que te pido, el que tú estás engordando para ti, y úsalo para quitar el oprobio y destruir ese altar y restaurar nuestra relación. Dios te va a pedir el segundo. El segundo buey para restaurar el altar. Una cosa es restaurar relación y otra cosa es restaurar altar. Aunque una cosa depende de la otra. Se restaura la relación cuando se restaura el altar. No hay, puede ser que haya buena voluntad de parte de Dios, pero hasta que no se quite lo propio, no habrá relación como Dios quiere que haya relación. Me llama la atención . Escuchen ahora el mensaje. Que Gedeón quería una señal para asegurarse que Dios iba a pelear por Israel, porque ya estaba contento y ya había perdonado. Y dice Dios: ajá, tú eres sabio, Gedeón. Tú sabes que a mí, que es en el altar que se conoce si yo estoy contento, ¿no? Y tú quisiste asegurarte si yo había perdonado, si yo estaba hablando, si ya había, me había decidido a libertar a Israel. Dice, tú pide una señal y yo pido otra. Y como tú eres tan sabio que supiste elegir el altar y la ofrenda, yo también quiero asegurarme de que mi pueblo está conmigo. Así que demuéstramelo en el altar, quitando lo que está ocupando mi lugar, que es acera.
Cuando quitaron a acera, todo el mundo salió a defender el altar. El altar de acera, el altar de Baal. Y dice Dios: ustedes defienden el altar de sus ídolos, yo defiendo el mío, yo defiendo mi altar. Así que si tú pides una señal en el altar, yo pido una señal en el altar. Si tú pides una señal de ofrenda, yo pido una señal de ofrenda. No solamente Gedeón se percató con la ofrenda de que Dios estaba contento, sino a través del altar. Dios se percató de que Gedeón estaba decidido y que Israel, por consiguiente, en él como líder de la misma manera. Pregunta: ¿no se expuso Gedeón a que lo matasen por lo que hizo? Hasta lo hizo de noche porque estaba temblando, pero lo hizo. De noche o de día, no importa. Quito el obstáculo. Y yo hablo a la iglesia de Cristo hoy. Y hablo a los ministros de Dios. Miremos qué es lo que tiene descontento a Dios. Examina el altar. Examine el altar y mira a ver si el altar es para Dios o el altar es para otros ídolos. Mira el altar. Hay que quitar del altar todo lo que sustituye a Dios. Porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y solo Él será el objeto de tu alabanza. Dios es celoso. 9 veces dice la Biblia que Dios es celoso, y las 9 veces tiene que ver con la idolatría. Ahora, tú dirás, pero yo no soy idólatra, yo no adoro dioses como en aquellos días o como muchos cristianos hoy. Los ídolos son todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios. Cualquier cosa. Y la señal de Dios es cuando tú te decides a quitar lo que impide la relación. Escuchen, hermanos. Gedeón pidió una señal y Dios tiene derecho a pedir la suya. Posiblemente te va a decir: saca la basura de tu casa,
porque me está ofendiendo con lo que ves en la televisión, lo que ves en el internet o lo que pasa por los cables tuyos. Dios es Dios celoso.
Deja esa relación. Apártate de ese negocio ilícito. Cierra tu boca y no murmures más. Saca la avaricia de tu corazón. No andes tanto en pos de tantas cosas, sacrificando la relación conmigo.
Bueno, cualquier cosa puede ser el altar. El Espíritu a cada uno le dará testimonio. Puede ser cualquier cosa. Nos alegramos cuando vimos la sabiduría de Gedeón para pedir la aprobación en el altar. Pero nos asombra que Dios también pida la señal. Esta es la señal de Dios. Cuando Dios sabe que tú estás decidido a restaurar la relación con Él. Cuando estés dispuesto a renunciar a eso que tanto amas. Porque queremos, como Israel, alegrar a Dios con los sábados, alegrar a Dios con las fiestas, alegrar a Dios con los saumerios, alegrar a Dios con las libaciones, alegrar a Dios con los cánticos. Pero no nos decidimos a renunciar a lo que está ocupando su lugar y que está provocando a celo a Dios con relación a nosotros. Si esto no sucede, créanme, si esto que Dios hizo no hubiera sucedido, yo hubiera estado espantado. Yo hubiera dicho, caramba, qué extraño. Que Dios restaure relación y deje el impedimento. ¿Recuerdan ustedes el mensaje, el penúltimo mensaje, hablando del arca en Mizpa? Cuando pidieron el arca, traigan el arca y nos va a librar Jehová. Y trajeron el arca y el arca no libró a Israel. Pero después vino Samuel y dijo, apártense de los dioses. Ahí en Mizpa, apártense de los dioses. Y voy a orar a Jehová y ustedes verán. Y tronó aquel día. Cuando dejaron los ídolos. ¿Y qué hizo él? Hizo un altar a Jehová. Mis hermanos, Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Cambian los tiempos, cambia el pacto. Dios sigue igual. Solamente que vivimos en otro tiempo. Y hay que interpretarlo de acuerdo a eso. Pero aquí están los principios. ¿Estamos dispuestos a destruir el altar de acera? Esto sigue. Esto no se ha parado todavía. Yo pensaba que yo iba a proceder más de ahí, pero Jehová se quiere quedar ahí. Porque vienen otras cosas. Vienen otras señales. Esta es la de Dios. ¿Cuándo están decididos a derribar el altar? En el Carmelo, igual que aquí, no era que Israel no adoraba a Dios, adoraba a Dios, pero adoraba a Dios y a Baal. No era que no amaba a Dios, era que amaba a Dios y a Baal y a otros dioses. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Tú le sirves a Dios? Claro que le sirvo a Dios, pero también le sirvo a... No quiero decir más. El Espíritu habla y el Espíritu a cada uno le dice cuál es el altar que hay que derribar. Jehová quiere derribar altares. Gedeón lo hizo. Y Jehová se decidió a salvar a Israel. Ese toro de 7 años destruyó 7 años de extravío, destruyó 7 años de idolatría, destruyó 7 años de infidelidad. Y aquí los profetas y los que conocemos las tipologías van a entender a través del estudio de este pasaje muchas cosas que Dios elige cuando quiere deshacer o anular o cancelar algo que está en contra de nosotros. Estamos en el año profético de la anulación. Y el mensaje que Dios le ha dado a la iglesia en Ecuador es para nosotros. Estamos en el tiempo de anular. Y hoy, y yo no lo tenía así planificado, el Espíritu de Dios dice, lo primero que hay que anular es el altar. Yo sé que usted iba a anular el aborto. Yo sé que usted iba a anular, iba a cancelar el matrimonio entre homosexuales. Yo sé que usted iba a anular muchos decretos que están en contra del pueblo de Dios. Y Dios dice, Dios, anúlame el altar que compite conmigo. Hay que cancelar ese altar. Hay que derribar ese altar. Es el altar de la provocación. El altar de la sustitución. El altar de la traición. Por aquí hay que decidirse. Si quiero, lo hacemos esta noche. Como hizo Gedeón. O lo hacemos ahora. ¿Tienen valor? Acuérdate que destruir un altar significa contender. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Madian? Rencilla. Contender. Y para destruir a Madian, porque lo que hacía que Madian prevaleciese, mis hermanos, la contienda más grande no es la que el diablo tenga contra ti, es la que Dios tiene contra ti. El diablo no significa nada como adversario, pero tú no puedes darte el lujo de tener a Dios en contra. La contienda con Madián se vence metiéndote en contienda con el ídolo que tú adoras. ¿Estamos dispuestos? Yo hoy me llamo Jerobal. ¿Y usted? En otra palabra, que Baal va a contender contra mí. Toda la vida Baal estuvo persiguiendo a Gedeón porque le derribó su altar. Pero toda la vida Jehová estaba defendiendo a Gedeón porque quitó el altar. ¿Cuántos se deciden a destruir el ídolo, el altar? ¿Seguro? Eso significa restaurar el altar. como hizo Gedeón y como hizo Elías.
¿Están dispuestos? Póngase en pie conmigo entonces.
Mi hermano, el Señor te da el valor. Abro mi boca y te digo, el Señor te da el valor ahora mismo, te da el amor. El amor de Dios va a exceder a la atadura, va a exceder al apegamiento. Ahora mismo ver un desarraigo. Ahora mismo te profetizo en el nombre de Jesús que aquello que no fue posible por años, hoy se hace posible, porque llegó el momento de la restauración, llegó el momento de la determinación, llegó el momento. Preferimos servir a Dios que estar empobrecidos por la humillación de un pueblo que nos está humillando constantemente. Fuera de tu vida el espíritu de Madián, el espíritu que te empobrece, el espíritu que destruye la bendición de Dios. Fuera de tu vida. Madián se vence amando a Dios. Madián se vence renunciando. Madián se vence en el altar, restaurando la ofrenda a Jehová, abandonando los ídolos. Cuando Jehová es único en tu vida, los enemigos no podrán enseñorearse de ti. Que Dios te bendiga, mi hermano. Hoy veo en tu vida una gran liberación. Hoy veo las dos señales. Veo la señal de que Dios está contento contigo, pero veo la señal de que tú estás dispuesto a que Jehová solo sea tu Dios y sea solo el objeto de tu adoración y de tu servicio. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.